Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Diego y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
De la guerra al sainete. Hace unas horas, en el centro de Kiev, me estaban hablando de la posible invasión rusa de Ucrania. Se oyen cada vez más insistentemente tambores de guerra, literalmente, en la puerta este de la Unión Europea. Esta mañana, recién aterrizado, me comentan las sandeces de Pablo Iglesias, la llamada de Casado a Sánchez como si fuera un diálogo entre Joe Biden y Putin, o que el Parlamento de Cataluña va a pedir excusas a las brujas. No exagero, ¿eh? El mundo entero está pendiente de un Putin cada vez más lunático, y nosotros aquí aguantando a un cursi engreído como Pablo Iglesias. Ya sé que con lo de cursi engreído estabas pensando en otro, que también. El mundo en puertas de otra guerra de imprevisibles consecuencias y nosotros con los socios imposibles de Sánchez echándonos el enésimo pulso ahora con la reforma laboral. La economía mundial, que pende de un hilo por el coste de la energía y la locura del comercio, el coronavirus, el transporte, y aquí en esta España nuestra, un parlamento como el catalán a vueltas con las brujas de la Edad Media. Te lo juro, no se puede hacer más el memo. Y aún les pagamos el sueldo. No tenemos remedio. ¿O sí? Mira, esta mañana he tenido la suerte de echar una mano en la entrega de los premios Sabino Fernández Campo. Los premios que organizan ABC de Sevilla y BBVA Andalucía con la Real Maestranza de Caballería. La ministra de Defensa, Margarita Robles, presidió el acto en Capitanía, en la imponente Plaza de España de Sevilla. Y entre tanta mediocridad, tanta estupidez y tanto postureo que nos ocupa día tras día, he vuelto a saludar y a reconocer a gente a la que admiro tanto. El premio Sabino Fernández Campo en su categoría civil recayó este año en el embajador Gabriel Ferrán, el último embajador de España en Afganistán. Un alto funcionario del Estado que nos dio todo un ejemplo de valentía, servicio, solidaridad y esfuerzo.
Había mucha incertidumbre, no sabíamos lo que podría ocurrir en el futuro, pero estábamos en manos de... estábamos protegidos por excelentes profesionales. Allí estaban las mejores unidades militares de todos los países de la OTAN y el nivel de protección era alto, pero el entorno era extremadamente complejo y había incertidumbre y un cierto riesgo.
Hablamos poco de ellos, ¿eh? Y son de lo mejor que tenemos, solo que no les dejan hablar. Todo para que el político de turno se luzca haciendo poses. Gabriel Ferrán, embajador en Afganistán durante la atroz evacuación de Kabul, es un ejemplo de lo que es un alto funcionario del Estado. El otro premiado, categoría militar, el SAR, el Servicio Aéreo de Rescate en la base de Gando, en Gran Canaria, por aquella misión en la que recuperaron 3 cuerpos con vida entre decenas de cadáveres en un cayuco a 500 kilómetros al sur de la Isla del Hierro.
No es fácil, estamos acostumbrados a trabajar no en unas condiciones ideales como pueda ser en un hospital y te amoldas a lo que tienes en ese momento. Te centras en tu trabajo y lo haces lo mejor que puedes.
Era la teniente Cristina por entonces, la teniente enfermera, ahora ya es capitán. Menos mal que están ahí, ¿eh? Siempre, sin una mota de cansancio, dispuestos a morir por ti si es preciso. A ellos tampoco les dejan hablar, ni en Letonia, ni en Lituania, ni en Bulgaria o el Mar Negro. Mira, ¿qué quieres que te diga? Cada día somos más ridículos, más necios, más incultos y más paletos. Con gente de esa categoría al lado. ¿Sabes qué? Que eso de nuestra propia incultura y la desinformación es lo que buscan y lo están consiguiendo, ¿eh? A base de declaraciones absurdas, de tweets vacíos, a base de soflamas sobreactuadas como las del macho alfa, tras fotos ridículas e inconcebibles como las de Sánchez haciendo como que trabaja. Hablamos de Pablo Iglesias y nos olvidamos de Ucrania. Nos clavan la foto de Sánchez y pasamos de nuestros soldados a vueltas con los socios, unos socios que apoyan y cobran a un dictador como Putin, al que lo venden como si fuera de izquierdas. Putin es de izquierdas igual que Pablo Iglesias. O que Rufián. Putin es tan progresista como Otegi, tan pacífico como Kim Jong-un. Y todavía le aplauden. Ah, y mi postdata. Para que exista la UME, hacen falta blindados en Letonia. Para que exista el servicio aéreo de rescate hace falta F-18. Para que haya salvamento marítimo son necesarias fragatas de combate. Para que España funcione, hacen falta altos funcionarios como los diplomáticos, aunque los escondan. En fin, los últimos 3 o 4 días de mi vida, de nuestra vida, las hemos pasado en Kiev a 10 o 15 bajo cero. Esta mañana estuve en Sevilla con un sol fantástico en la Plaza España. Hoy es jueves, ¿no, Necane?
Es jueves.
Es jueves.
Confirmamos.
¿Y esto es Madrid, no?
Sí.
Correcto.
Estamos en la capital.
Es jueves y esto es Madrid.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Necane Fernández las noticias de este jueves 27 de enero. ¿Qué tal, Nec? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel, y bienvenidos. Sanidad notifica 176 fallecidos, más de 130.000 positivos en las últimas 24 horas.
La incidencia sigue bajando hasta los 3.200 casos. La Agencia Europea del Medicamento ha autorizado la venta de un antiviral desarrollado por Pfizer eficaz contra el coronavirus. El gobierno ya ha comprado más de 300.000 unidades.
España cerró 2021 con 840.000 ocupados más y la tasa de paro se queda en el 13%.
Hay más de 20 millones de trabajadores en nuestro país y con esas cifras se recuperan los niveles previos a la pandemia, al menos en el número. A pesar de los datos, más de 3 millones de personas buscan un empleo y España lidera el paro en toda la Unión Europea.
Esquerra, Bildu, la CUP y el BNG mantienen su no a la reforma laboral y exigen cambios para aprobarla.
En una declaración conjunta han apostado por abrir un diálogo y seguir con las negociaciones para conseguir una ley más ambiciosa. Está previsto que la reforma se vote el próximo jueves, dentro de una semana, en el Congreso.
Rusia estudia la propuesta de Estados Unidos, pero reconoce que no cumple con sus intereses.
Por ejemplo, Rusia considera inaceptable la posible ampliación de la OTAN. Moscú sí apunta a un diálogo serio en otros temas y reitera que no tiene intención de atacar a Ucrania. Por cierto, esta tarde Joe Biden va a hablar por teléfono con su homólogo ucraniano.
La mujer de Juan Espada se niega a declarar ante la Guardia Civil por su implicación en la FAFE.
Carmen Blanco, mujer del secretario general actual ya del PSOE andaluz, es una de las 84, bueno, trabajadoras, de las 84 de la extinta fundación que se dedicaba a formar a parados. Se investiga si fue contratada por sus vínculos personales y políticos con el PSOE, el partido que, claro, entonces gobernaba en Andalucía. Carmen Blanco, la esposa de Juan Espadas. Hay un vídeo rulando por ahí ya desde hace meses de la comparecencia parlamentaria de esta señora. Cuando le empiezan a preguntar a qué se dedicaba, con qué programa informático trabajaba, es memorable, de lo mejor que existe ahora mismo en la red. Más.
El CGPJ aprueba por mayoría el informe crítico con la ley de vivienda.
El texto, que no es vinculante, cuestiona la invasión de las competencias autonómicas y la intromisión en el derecho a la propiedad privada. El gobierno asegura que la ley cumple con la normativa y se aprobará en el próximo Consejo de Ministros.
Educación propone una prueba para los estudiantes que quieran cursar educación infantil y primaria.
El ministerio ha presentado un documento con ideas para mejorar la profesión docente. Se trataría de un examen de acceso previo en el que se valorarán las aptitudes comunicativas y las matemáticas.
La Guardia Civil analiza el coche del detenido por la desaparición de Esther López en Traspinedo, en Valladolid.
Hasta el momento es el único sospechoso. Mañana declarará ante el juez, mientras los agentes rastrean con la ayuda de un dron la zona en la que se le perdió la pista hace 2 semanas.
Una aseguradora tendrá que pagar 150.000 euros a la viuda de un médico fallecido por coronavirus.
Sí, era el jefe de cirugía del Hospital de la Paz en Madrid que murió al comienzo de la pandemia. El juez considera que falleció por inoculación infecciosa durante su trabajo, algo que no reconocía la compañía aseguradora. Y nos queda algo de los deportes.
El Barça ultima el fichaje de Adama Traoré, se podrá hacer oficial mañana. También hay jornada de Euroliga en baloncesto. A las 9, Barcelona, Villelban. Y esta madrugada tenemos cita con el tenis. Ya le has dicho a Charly Sáez que no te vas a levantar.
No,
lo entiendo.
Ni de coña.
Lo ves mañana cuando te despiertes. A partir
si
de
me
las,
despierto.
Si te despiertas, 4:30 de la madrugada, Rafa Nadal se enfrenta al italiano Berrettini en la semifinal del Open de Australia.
Repsol, no está la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Estabilidad en buena parte del país, sin embargo en Canarias se esperan cielos cubiertos sin descartar alguna tormenta ocasional. También se esperan nubes en el área del Estrecho, sudeste peninsular, Comunidad Valenciana y Baleares. Heladas intensas en amplias zonas de la mitad norte peninsular y en Baleares. Suben ligeramente las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 1 grado y máximas de hasta 15 grados. Viento fuerte en el Estrecho y Alborán.
Te contamos una cosita más. Solo el 7% de los españoles se puede permitir hacer la compra sin mirar lo que valen las cosas. La incertidumbre económica y la evolución de la pandemia han cambiado nuestros hábitos de consumo. revisamos los precios más que nunca y planificamos bien las compras. Lorena Fernández.
Al inicio de la pandemia no mirábamos tanto los precios, ahora sí. De hecho, el 61% de los consumidores percibe que en los 6 últimos meses la cesta de la compra ha subido. La crisis económica y el COVID están cambiando nuestros hábitos de consumo. Vamos más al súper, pero compramos menos. Buscamos las ofertas, las promociones e incluso un 22% de consumidores cambia de establecimiento si encuentra el mismo producto más barato en otro. En 2021 el gasto en alimentación o artículos de higiene y limpieza fue similar al de 2020, año de récord, pero no porque compráramos lo mismo, sino por la subida de precios. La pandemia ha disparado además el gasto en comida a domicilio, precocinada y bebidas. El COVID ha traído que lo que no consumimos en el bar o restaurante lo hagamos en casa.
Tal y como está el patio, ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, Bruselas, Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, me ha hecho mucha ilusión que mencionaras a Gabriel Ferrán, porque yo tengo mucho cariño por su padre. Su padre fue también un gran embajador. Vive todavía, por supuesto, y te podría contar un día una anécdota muy curiosa.
Qué bueno,
que pues, me pasó cuando estaba en Marruecos.
Guárdamela para la próxima. He estado esta mañana con él, es un tipo adorable, y me ha presentado a su esposa y, bueno, es un tío, una categoría excepcional, como bien vimos, y no nos dejan verlo más. Oye, ¿cómo se ve desde la OTAN o desde Bruselas la primera respuesta de Moscú a esa famosa carta secreta de Estados Unidos, Enrique?
Bueno, hombre, es por lo menos interesante, ¿no?, que las primeras respuestas de Rusia al menos dejen abierta la puerta a seguir negociando, ¿no?, porque de otro modo daba la impresión de que Putin se estaba embarcando en una vía única que solo dejaba la salida de la guerra. El problema es que, bueno, pues Europa intenta sacar la cabeza a través de Francia y Alemania, pero la verdad es que tenemos que reconocer que como europeos estamos muy lejos de ser esenciales en esta crisis, que sin embargo nos afecta muchísimo y directamente. Es una situación extraña porque en realidad pues todos los problemas deberían resolverlos entre Ucrania y Rusia, ¿no? Si Rusia no quiere que Ucrania pida la entrada en la OTAN, pues no tiene más que ejercer una relación amistosa con su vecino, pero claro, yo eso aún lo veo muy complicado.
¿Qué resquicios posibles ves en esa posible, ojalá, negociación de otros asuntos, esa puerta abierta por parte de Rusia?
Pues personalmente a mí me llamó mucho la atención que ayer el secretario general de la OTAN, porque sabes que el documento se lo envió también la OTAN, hiciera por primera vez una conexión entre Ucrania y dos países europeos que no están en la OTAN, que podrían estarlo, y de los que hablamos aquí hace un tiempo, que son Suecia y Finlandia. Yo creo que la OTAN podría buscar un acomodo para Ucrania en ese estatus de socio preferente como lo tienen Suecia y Finlandia, y alejar así o aplazar el debate sobre su ingreso en la alianza, si eso le da un anclaje a Ucrania para seguir acercándose a la Unión Europea, que como tú sabes es lo que quieren. Pero claro, eso se tiene que formular de forma que todo el mundo salve la cara, y yo creo que no será fácil. Pero bueno, además hay que tener en cuenta que esa dinámica de tensión que se ha puesto en marcha, pues a veces es difícil de parar. Hoy mismo un portavoz de Rusia Unida, el partido de Putin, aunque ya sabes que, bueno, Putin se presenta como independiente, pero es su partido, pues ha dicho que a estas alturas ya no hay más remedio que prepararse para una guerra, de la que, por supuesto, sería culpable Ucrania y la OTAN, y que le pide a Putin que al menos envíe muchas armas a los rusos de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk para prepararse para una guerra. O sea que si se para esa dinámica, a lo mejor sí que hay una posibilidad.
Ojalá. Oye, la pregunta del millón. Alguien me decía esta mañana, el problema es que analizamos esto en clave diplomática, militar, en clave europea, con cierto intento de inteligencia, pero nadie se puede meter en la cabeza de Putin. ¿Por qué Putin ha montado este pollo?
Pues bueno, él está en su particular batalla para consolidar su poder hasta su muerte. O sea, ahora sí que es evidente que Putin no saldrá del Kremlin hasta que ya haya dejado este mundo. Y es verdad, pues al final ya no sabe uno si puede ser cierto lo que apuntan otras teorías que dicen que mientras estamos mirando a Ucrania resulta que donde están actuando de verdad es en África y en Oriente Medio. La noticia de hoy es precisamente que Dinamarca es el primer país europeo que repliega sus tropas de Mali, que tú conoces muy bien, como respuesta a que el gobierno militar que tomó el poder en el golpe de mayo pasado pues tolera o incluso paga la presencia del grupo Wagner, que es precisamente una unidad de mercenarios rusos. Así que, quién sabe, igual Putin está intentando penetrar en África mientras nosotros estamos mirando a Ucrania.
Pues es otra posibilidad. Enrique, como siempre, gracias. Cuídate, Serveto.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Carolina Darias, ministra de Sanidad, Necane.
Ha estado en el Congreso, Carolina Darias, donde ha hecho balance de la pandemia y allí ha pedido tranquilidad ante la nueva subvariante de Omicron.
El descenso en la gravedad de los casos se aprecia desde la última semana de octubre y no se ha visto afectado por el incremento exponencial observado a partir de mediados de diciembre.
Yolanda Díaz es vicepresidenta y ministra de Trabajo.
Sigue la negociación a contrarreloj para recabar los apoyos suficientes para aprobar esa reforma laboral.
Las formaciones políticas no hacen exigencias, hacen planteamientos públicos sobre lo que creen que es correcto. Con Esquerra Republicana seguimos negociando y no voy a desvelar ninguno de los contenidos objeto de negociación.
Miguel López es el padre de Esther, la joven desaparecida en Traspinedo, Valladolid.
Han pasado 15 días desde la última vez que la vieron sus amigos. Después se le perdió la pista. El padre ha explicado en Mediodía a COPE el trabajo que está haciendo la Guardia Civil.
Yo agradezco a toda la gente y toda la ayuda que se puede hacer, pero yo lo que confío es en ellos, porque ellos se meten en sitios, en cosas que nosotros si vamos, oye, podemos ver, no sé, mirar, pero ellos en los pozos y en el río y en sitios muy complicados son los especialistas.
Pues pobre hombre. Margot Friedlander es una mujer centenaria, superviviente del Holocausto.
Y hoy ha dado un discurso en el Parlamento Europeo por el 77 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz. Allí ha pedido que no se olvide a las víctimas y el horror que se vivió.
Mi madre no me esperó. Se entregó a la Gestapo para llevarse a mi hermano, para salvarme a mí. Como era pequeña, mi madre les dejó una nota a los vecinos para mí. Me iré con Ralf a donde sea. Margot, debes tratar de ganarte la vida.
Escalofriante. Y el sonido musical, este nuevo, ¿no?
Antes de ayer.
Moderno.
John Lennon. John Lennon. Te cuento, porque el hijo del Beatle está vendiendo recuerdos y material personal de su padre a través de NFT. Es un archivo que incluye las imágenes de esos objetos, pero los compradores no van a tener lo que es el objeto físico. Es una capa negra que usó su padre durante una película y también notas escritas a mano para la canción Hey Jude. Estos archivos van a incluir un audio de Julian Lennon junto a las imágenes del artículo y el precio inicial es de 30.000 euros.
Yo prefiero la de Ramoncho.
Es que tiene muchísimo más valor.
Hombre,
para
favor.
Nosotros, sin
hombre,
duda.
Hombre, por favor.
Lo prefiero.
Por favor. Gracias, Nick.
Adiós.
Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El fotógrafo René Robert salió de su casa hace unos días para dar un paseo por las calles de París. Eran las 9:20 de la noche. De repente, mientras paseaba, cayó al suelo. se quedó inconsciente. No se sabe con seguridad si se desmayó, un tropiezo en la calle, la caída le causó el daño en la cabeza. Ocurrió en el centro de París, muy cerca de la Plaza de la República, una de las zonas más concurridas de la ciudad. ¿Te acuerdas de aquello de Bataclan? Bueno, pues ahí pegadito. Esa noche había unos 6 grados de temperatura, pasaba mucha gente, pero nadie se paró a levantar a René del suelo. Dirían aquí un tío medio borracho tumbado. La noche siguió avanzando, el fotógrafo siguió tirado en el suelo sin que nadie le ayudara. A las 6:30 de la mañana, una mujer sin techo, una homeless llamada Fabienne, lo encontró. Llamó a los servicios de emergencia. René estaba congelado. No respondía. Tenía un traumatismo craneoencefálico. Se lo llevaron al hospital, pero su hipotermia era tan grave que no pudieron reanimarle. Tarde. Murió al poco tiempo de llegar al hospital. No se sabe cuántas horas estuvo René inconsciente. Los médicos calculan que unas 5. 5 horas tirada en el suelo sin que nadie intentara ayudarle. En el centro de París, ¿eh? Uno de sus amigos, un periodista llamado Michel, ha querido recorrer las televisiones francesas para contar este suceso. Dice que se podría haber evitado perfectamente. René era una persona mayor, 84 años, pero estaba bien de salud, era un hombre vital, en plena forma. El periodista ha dicho que lo peor es que se ha puesto en evidencia lo rápido que vivimos, pensando solo en nosotros, sin pararnos a mirar a los demás.
Nunca le he dado la espalda a una persona sin hogar. No puedo estar 100% seguro, pero es un dolor profundo que me persigue, porque estamos asustados y tememos por nuestras vidas, pero luego miramos hacia otro lado con la de los demás. Es un final trágico, una cosa horrible sobre nuestro comportamiento y sobre nuestra solidaridad con los demás.
Michel ha pedido que todos, como sociedad, nos detengamos un momento, nos detengamos tan solo a mirar. Mira qué sencillo, un tío que está en la calle tumbado. René nació en 1936 y empezó a fotografiar en su adolescencia. Se convirtió en un profesional de prestigio gracias a que una amiga le descubrió, sí, el flamenco. En París había un tablao llamado Le Catalan, estaba cerca del río Sena, allí se juntaban los españoles afincados en la capital de Francia. Fue donde René fotografió a Paco de Lucía, a Camarón de la Isla, a Vicente Amigo, y de ahí al éxito. El final ha sido terrible. Se cae en la calle y muere congelado. Bueno, precisamente él, que ha dedicado toda su vida a mirar a los demás, ha muerto sin que nadie le mirara a él, tirado en la acera durante horas. Nadie en el centro de París se paró a ayudarle.
Qué bonito.
It's very clear our love is here to stay.
Pues tengo yo un cuerpo para bailar.
Eso te iba a decir, no, hoy no te digo nada porque, no. Porque haces carita de cansado.
No. ¿Cansado yo? ¿Pero qué dices?
Vale, pues lo retiro, Tron, lo retiro.
And the telephone and the movies that we know may just be passing fancies and in time may go.
Nos damos un paseo por las redes, seguís comentando el problemón en Ucrania, Rusia, te lo hemos contado estos días desde allí. Al volver a España, sinceramente, me encuentro que estamos con las polémicas de Pablo Iglesias y sus sandeces, el Parlament de Cataluña que quiere reparar la memoria de las brujas. Martínez.
Pues sí, Expósito, es una impresión que comentas en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en expósito-cope. Teresa, lo de las brujas es en serio. He tenido que leer el titular varias veces y sigo sin creérmelo.
Sin coña, Teresa. Va en serio. Yo he leído esta mañana en el periódico de Cataluña, tal cual.
Ana nos escribe, ¿qué me dices del tiempo que han invertido en el Parlament en este tema y que podría haberse usado para votar cosas importantes? Y Sergio, luego nos sorprendemos si Biden deja fuera a Sánchez de una reunión con líderes europeos. Creo que cosas como lo del CIS e Iglesias o lo del Parlament y las brujas dejan claro a qué tipo de cosas estamos en España.
Tiempo de análisis, hoy con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite, propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues yo creo que hoy nos podríamos detener en esa autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento del primer antiviral contra el COVID, el Paxlovid, y yo creo que es una noticia importantísima porque hacía falta que efectivamente llegara ya un medicamento que pudiera tratar a los enfermos de COVID. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Sí, señora, me parece una notición. Así hemos abierto hoy la linterna. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también nos puedes encontrar en Instagram en expósito-cope.
Deportes en La Linterna dentro de 4 minutos. Charlie Saez, ¿qué nos preparas?
Pues te voy a contar la última hora del mercado de fichajes, Ángel, y ojo, noticia de última hora, la Generalitat ha confirmado que a partir de mañana va a permitir el 100% del aforo en los estadios de fútbol. Algo que lleva un poco la contraria, Ángel, con lo que dijo ayer el Consejo Interterritorial de Salud, que dijo que seguíamos en aquello del 75%, con lo cual la Generalitat a su aire dice que el 100%, por ejemplo, entre otros, para el Barça Atlético de Madrid dentro de 9 días.
Pues a ver qué pasa al final, menudo carajal. Sí, sí. Gracias, Charlie, te espero. Tara.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Este fin de semana en COPE tenemos el plan perfecto.
Disfruta de un buen programa de radio.
¿Te apuntas?
Lo que te estás perdiendo.
Toda la Liga de Segunda y Primera Federación. Pendientes del Open de Australia y de los europeos de balonmano y fútbol sala. Este fin de semana, el mejor plan es Tiempo de Juego. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Un hondureño que vive en Houston porque escucha un programa español.
Me encontré con la mejor radio de España. Cuando hay tiempo de juego, partidazo, qué bueno. Yo estoy presente siempre.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que el queso tierno cuesta solo 1,29. Y que es mucho queso porque hay más de 90. Cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir: no me gusta el queso. Aldi, mucho queso, poco precio.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, tienes tajo, ¿eh? Todo tuyo, Charlie.
Hay muchas cosas, Ángel, que contar en este 27 de enero. Por ejemplo, que el día 31 se cierra el mercado de fichajes. Los equipos aceleran en estas últimas horas para intentar reforzar sus equipos, para intentar, la mayoría de ellos, mejorar lo que han hecho durante esta primera etapa de la temporada. Es el caso del Fútbol Club Barcelona. Muchos nombres encima de la mesa. El de Morata, el de Dembélé. Y ayer contábamos el último, el de Adama Traoré, que ya jugó en el Fútbol Club Barcelona.
¿Te gustaría volver al Barça?
No está nada oculto de que yo no salí con buen pie por diferentes cosas, pero no tengo ningún rencor. Y pienso que como profesional, si llegue ese momento, pues tomaré mis decisiones.
Y es que a esta hora en Acondis, Adama Traoré está cerca de convertirse en otro refuerzo para la delantera del conjunto de Xavi Hernández.
Volverá al Barça en las próximas horas, se hará oficial el acuerdo con el Wolverhampton. Adama llegará cedido hasta final de temporada, sin obligación de compra en verano. Se rebaja mucho su sueldo para encajar en la masa salarial. Jorge Méndez es el artífice de la operación. Las negociaciones se reactivaron este lunes, coincidiendo con el viaje del superagente por Ansu Fati. Se ve como una oportunidad de mercado dentro de las limitaciones del club, y con la baja de Ansu y la posible salida de Dembélé, es la apuesta a corto plazo. Mañana se espera que sea oficial. 7 años después regresa el canterano, ahora con 26 años, a préstamo hasta junio.
Adama, un futbolista que participa en la Premier, al que hemos visto Bajori de vez en cuando con la selección española, y que, como decía Elena, regresa a la que fue su casa unos cuantos años después.
Sí, 26 años, nacido en el Hospitalet. Tras un breve paso por el Español, ingresa en el Barça a los 8 años, pasando por todas las categorías inferiores del club, llegando a debutar con el primer equipo en noviembre del 2013 en un Barça-Granada, sustituyendo a Neymar con el Tata Martino en el banquillo. Su presencia en el primer equipo fue testimonial, y en verano del 2015 se marcha a Inglaterra, donde juega una temporada en el Aston Villa, 2 en el Middlesbrough, y lleva 3.5 en el Wolverhampton. Se marchó siendo un fino velocista y regresa convertido en un potente extremo con un espectacular volumen muscular.
Llega Adama para completar esa nómina de atacantes, en este caso de extremos, en este caso por la derecha. Dani Senabre, ¿qué te parece la opción, la incorporación de Adama al FC Barcelona?
Pues parece que últimamente está en contra de todos los fichajes, porque no veo claro lo de Morata, pero esto tampoco. No por nada, creo que el Barça tenía un jugador que era trincao, que no le valía para nada, lo envió al Wolverhampton y ahora va a fichar al suplente de trincao. Es un jugador que ya le conocemos todos, salió de aquí, de Barcelona, le dio la oportunidad el Tata Martino, le hizo debutar, es un futbolista que no cuajó, que tiene un físico espectacular, que para ir a la guerra y a la batalla es maravilloso. Pero todos los defectos que se achacan a Dembélé, que solo corre y nada más, que no entiende el juego colectivo del Barça y que no tiene gol, se puede decir también de Adama Traoré.
Adama más cerca, el que está un poquito más lejos, o de momento algo más lejos, es Álvaro Morata, que ayer pasó por la capital de España.
No sé qué quieres que lo diga, la verdad.
¿Te vas a ir al Barça?
Depende del OK, del Atlético de Madrid, Álvaro.
No sabes nada de tu salida al Barcelona, Álvaro.
Lo siento, pero es que no sé qué queréis que os diga, la verdad.
Llega Adama Traoré, pero Víctor Navarro, ¿esto implica que se pare de forma definitiva la operación de Álvaro Morata y el FC Barcelona?
Bueno, el delantero y el propio Xavi Hernández tienen esperanza. El internacional español está empecinado en vestir de azulgrana y hoy su agente Juanma López se ha reunido con los dirigentes del Atlético de Madrid en el Wanda para desencallar el fichaje. Ahora mismo el único obstáculo es la negativa de los colchoneros. Tanto el Barça como la Juventus, que ya tiene sustituto, están de acuerdo en realizar la operación. Xavi no tira la toalla y esperará a Álvaro Morata hasta el mismo lunes, a pesar de que el delantero se le acaba la paciencia.
Lo que sí que parece claro es que la llegada de Adama supone el punto y final, entendemos todos, a la historia de Dembélé con el FC Barcelona, ¿o eso no es necesariamente así, Elena Condis?
Lo que está haciendo el Barça, Charlie, es presionar a Dembélé para traspasarlo ya de manera inmediata. Ayer, en una segunda reunión de su agente con el club, le insistieron de nuevo en que si no acepta la oferta de renovación y no sale antes del lunes, su sitio será la grada el resto de temporada. Hoy la nueva medida de presión es ficharle a un claro sustituto, a Adama Traoré. En los despachos hay nervios y esperan que Dembélé se avenga a salir ahora, en enero, mientras el jugador ha ido a entrenar con normalidad, consciente de que tiene la llave de otras operaciones y su agente con el teléfono disponible por si hay interés de clubes en estos últimos días de mercado.
Tres movimientos en estas últimas horas: el de Adama, el de Morata, el de Dembélé, y un sueño a futuro, el del próximo verano, el de Erling Haaland con la camiseta del Barça. El noruego Munilla la semana pasada habló muy claro de su futuro, de lo que quería, de lo que está pensando en hacer, y parece que ya ha rebajado un poco el tono de sus declaraciones.
Sí, vamos a recordar, Charlie, que hace dos semanas dijo Haaland que llevaba mucho tiempo callado sobre su futuro, pero que el Dortmund le estaba empezando a presionar y que había llegado el momento de que empezaran a pasar cosas. Eso sonó a decisión inminente. Lo que pasa es que el pasado sábado Haaland se volvió a lesionar, y puede que no tenga que ver, pero el delantero ahora rebaja la inminencia de las decisiones.
Pienso que no quiero decir mucho más sobre eso, pero en ese momento sentí que debía decir algo. Mucha gente estaba hablando y así fue. Ahora la verdad es que no quiero decir nada más al respecto. Lo que se dijo está dicho y hay que seguir adelante.
Y casi cuando ponemos encima de la mesa el nombre de Haaland, sale a colación casi siempre el nombre de Kylian Mbappé, objeto de deseo del Real Madrid en este mercado de verano, eso sí, y que sigue ganando adeptos Melchor entre la plantilla del conjunto blanco.
Sí, otro ha sido Toni Kroos, que hoy ha hablado con los compañeros de Televisión Española. No solo ha hablado de Kylian Mbappé, ha hablado de Sergio Ramos. Dice que le va a resultar muy raro enfrentarse al que ha sido su capitán ahora con la camiseta del Paris Saint-Germain. Le ha mostrado su apoyo a Eden Hazard y confía en que va a volver a ser el mismo porque la calidad, dice, no se pierde. Pero como dices, ha hablado de Kylian Mbappé y lo ha hecho muy clarito, como cuando se pone a distribuir el balón por el terreno de juego. Dice que es muy lógico que el Real Madrid quiera fichar al francés. Escucha por qué.
Interesa a fichar a Mbappé, eso no sorprende, que es un jugador muy, muy, muy top, y aquí siempre queremos un jugador muy top. No es un secreto que Real Madrid le quiere.
8:37, la siguiente parada de este Deportes Cope en la Linterna es la ciudad de Sevilla.
Mañana y el sábado no se hablará del tiempo en los ascensores.
Ni de fútbol en los bares.
Porque mañana y el sábado en el Corte Inglés te ahorrarás el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, portátiles, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas para miles de productos.
Mañana y el sábado ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y hoy desde las 22 horas en web y app.
Han pasado 12 días de ese derbi entre el Betis y el Sevilla y de que pasase esto en el Benito Villamarín.
Se para el partido en el Villamarín por el objeto caído y ha sido justo en la jugada del gol del empate del Betis.
Sí, debe haber sido la secuencia de los hechos, ya lo saben. Se paró el partido, se atendió a Jordán, dos partidos de sanción para el Betis, y en aquel entonces barruntábamos que esto no iba a acabar durante esos días, algo que se ha confirmado porque, por ejemplo, Ocaña, el informe pericial que encargó el Betis señala directamente a Lopetegui y a Jordán de lo que pasó sobre el césped del Villamarín.
Sí, la verdad, Charlie, es que es amplísimo, ¿no? Y entran muchos aspectos, pero el más llamativo de todos es que el Betis ha adjuntado una declaración de un especialista en lectura de labios, una empresa muy importante de España, en la que se asegura que en un momento de este altercado, Lopetegui le dice textualmente a Joan Jordán, según este especialista, cáete al suelo, cáete al suelo. Jordán respondería a Lopetegui, no lo veo, y Lopetegui le volvería a decir a Jordán, sí, sí, vamos. Es quizás la prueba más importante, considera el Betis, que aporta en este informe pericial y que tiene que esclarecer, según el Betis siempre, que tanto Jordán como el jugador fingieron la gravedad de la lesión.
Ante este informe pericial, rápidamente, pero vamos, rápidamente, rápidamente, Víctor Fernández, el Sevilla ha salido a la palestra con su presidente a la cabeza.
Sí, el presidente del Sevilla ha salido hoy en defensa de Lopetegui y Jordán, a quien piensa que se le están señalando de cosas muy graves y sin pruebas. Castro no quiere aumentar la grieta que separa ahora mismo a los dos clubes, pero advierte que si se mantienen las acusaciones no va a dudar en defender la figura de su entrenador y su jugador. Castro habla de unas suposiciones interesadas y de que se están diciendo barbaridades.
Entonces, decir barbaridades como las que se escuchan me parece una auténtica barbaridad y desde luego no son la realidad, seguro. No se puede escuchar porque no hay. Ojalá se pudiera, porque seguro que él no es así. Y yo repito también, la víctima es Jordán. Que a nadie se le olvide. Pero lo que no vamos a permitir es que se ponga en entredicho el honor y la integridad de nuestros profesionales. Eso en ningún caso.
Hablaba Víctor Fernández de una grieta entre ambos clubes. Oliva, una grieta que tengo la sensación que de cara al derbi de dentro de unas semanas va a seguir abriéndose y tensándose esa relación entre Betis y Sevilla.
Sí, se está calentando demasiado el ambiente. A ver, el Betis está en su derecho de presentar todas las imágenes, todos los informes que considere oportuno sobre lo ocurrido en el derbi, pero deben ser pruebas lo suficientemente clarificadoras como para que los jueces la tengan en consideración. Pero más allá de esto, Charlie, creo que el Betis debe hacerlo ante los órganos competentes, es decir, ante los distintos comités que tienen que resolver el asunto, porque llevarlo esto a un juicio paralelo públicamente, a la opinión pública, lo único que va a conllevar es que el derbi se siga calentando y los ánimos ni mucho menos se enfríen. Y creo que los clubes tienen mucha responsabilidad y sus dirigentes también a la hora de echar un poco el freno y poner un poco de cordura y sensatez en todo esto.
Y será casualidad, será coincidencia, pero justo hoy el Sevilla, Víctor, ha aprovechado para darle todavía más cariño a Jordán en forma de una renovación ganada sobre el terreno de juego.
Sí, el Sevilla ha hecho hoy oficial la ampliación de contrato de Jordán hasta el año 2027, confirmando la confianza de los técnicos en el centrocampista. Ha coincidido, no tiene nada que ver, obviamente. Por cierto, que Jordán va a atender mañana, con motivo de esta ampliación de su contrato, a la prensa por primera vez después de lo ocurrido en el derbi.
Interesantísimo seguro lo que cuenta Jordán, como interesante lo que se avecina la próxima semana en Barcelona. Ayer, Bayori, ya contábamos que la actual junta directiva, es decir, la de Laporta, planea denunciar o ha denunciado a la anterior junta directiva, la de Bartomeu, por prácticas que ellos consideran que no fueron del todo legales durante su mandato al frente del Barça.
Eso es, van a presentar por fin el próximo martes 1 de febrero las conclusiones del Forensic, una detalladísima auditoría interna destinada a investigar si se cometieron irregularidades durante el anterior mandato, si han detectado actuaciones que podrían ser delito y que se van a explicar con detalle el martes, pero el Barça ya ha anunciado que han presentado denuncia ante Fiscalía. Fiscalía lo va a investigar, la investigación puede durar unos 6 meses para determinar si hay indicios de delito y el caso debe acabar en los juzgados.
La Junta de Laporta apunta directamente con el dedo a la Junta de Bartomeu y estos, Víctor Navarro, responden, dicen algo ante las acusaciones del actual presidente del Barça.
Están tranquilos y en contra de esta denuncia porque aseguran que no hay delito. La cadena COPE se ha puesto en contacto con Josep Maria Bartomeu y defiende que ni él ni ningún directivo metió mano en la caja. Bartomeu considera que es una medida para hacer ruido, especular y que los medios sigan buscando motivos en su contra mientras hierven las redes sociales. Además, el expresidente lamenta que se enterara por la prensa y seguirá el martes la comparecencia de Joan Laporta para conocer de qué se le acusa.
8:42, enseguida estamos con la última hora del mercado de fichajes, pero a esta hora, Gema Santos, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Porque ahora Leroy Merlin es pro, Charlie, sí, pro, con mayúsculas, porque como profesional de la construcción y la reforma, todos estáis de enhorabuena. Allí saben que necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. Y también saben en Leroy Merlin que tienes que tener más stock pro para poder cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, como siempre, que tengas los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Y empezamos por lo último porque Hugo Ballester y Lais Moriba ya está por Mestalla, ya está en Valencia.
Así es, Charlie, tal y como desvelamos ayer en COPE, Lais Moriba ha llegado este mediodía a Valencia y hace escasos minutos ha pasado el reconocimiento médico con el club. Llega cedido hasta final de temporada y la intención es que firme su nuevo contrato cuanto antes para ponerse a las órdenes de José Bordalás.
Llega Lais Moriba para ser el recambio de Daniel Vaz, que ya ha estado por Madrid, Andrea.
Sí, viajó anoche por carretera desde Valencia hasta la capital de España, Madrid, y en el día de hoy por la mañana ha pasado el reconocimiento médico como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Tras el chequeo médico, las cámaras del golazo de gol han cazado al futbolista saliendo del Wanda Metropolitano después de firmar su nuevo contrato que le une al club rojiblanco lo que resta de temporada y una más.
Con el fichaje de Comer y de Ilás, Pedro Zamora, la salida de Bas, ¿está cerrada la plantilla de Bordalás?
No, como dices, han llegado dos y faltan otros dos para completar el plan. El Valencia busca un medio centro para que Bordalás tenga más posibilidades en su rotación y también quiere un jugador de banda. El preferido es Brian Hill. el futbolista que irá a Mestalla, pero el Tottenham exige una cantidad a la que el Valencia de momento no puede llegar.
Lo de Bas ya lo tiene resuelto el Atlético de Madrid, Andrea. Lo de Reinildo Mandaba se va a hacer o habrá que esperar hasta las últimas horas.
Habrá que esperar. El Atlético de Madrid sabemos que está buscando un lateral izquierdo y lo ha encontrado en Reinildo Mandaba, futbolista del Lille. Ha informado Antonio Ruiz en la cadena COPE que el jugador ya ha estado incluso en Madrid cerrando los detalles de su contrato con el Atlético. Hay acuerdo entonces, jugador Atlético de Madrid, pero falta tenerlo entre los clubes. El Atlético confía en alcanzarlo antes del cierre del mercado, está bastante encaminado, salvo que el Lille pida una cantidad desorbitada.
Lo que sí que está hecho y presentado, cerrado y certificado, Gema, es lo de Okay con el Getafe.
Sí, esta mañana ha sido presentado Okay Okuslu, el mediocentro turco que llega cedido del Celta de Vigo, aunque como él mismo ha dicho, Charlie, es un fichaje de futuro, porque el Getafe tiene una opción de compra obligatoria a final de temporada si se queda en primera.
Jorge de la Chica, ¿cierra ya o no lo cierra lo del Granada con Petrovic?
El fichaje de Petrovic por el Granada parece ser una realidad. De hecho, hemos tenido noticias de que se le esperaba hoy en el club y además se ha despedido de la Estrella Roja por redes sociales. Al parecer, alguna dificultad en el viaje ha retrasado su llegada. Firmará por 4 temporadas y el traspaso supondrá una inversión de 1,6 millones de euros. A la espera de la confirmación oficial de la noticia, el equipo rojiblanco apura los últimos días del mercado para formalizar también el fichaje del delantero portugués Gonzalo Paciencia, que vendría desde la Eintracht de Frankfurt.
En el Rayo Vallecano ha contado hoy Carlos Ganga que Andrés Martín se marcha al Club Deportivo Tenerife. Y ojo al extraño caso Zamora de lo que ha ocurrido con el Levante y el fichaje que ayer a estas horas anunciábamos. ¿Se va a hacer o no se va a hacer?
No. El fichaje de Simon Deli por el Levante no se va a hacer porque el Adana Demirspor de Turquía ha cambiado las condiciones a la hora de firmar un acuerdo que ya se había alcanzado de forma verbal. El club turco está ahora convencido de que puede sacar más dinero por el marfileño y obliga al Levante a buscar otro central en estos 4 últimos días del mercado.
Miramos ahora a la segunda división porque Emilio Guerrero ya tiene el Málaga nuevo técnico.
Como adelantó COPE Málaga al filo de las 2:45 de la tarde, el elegido para ocupar el banquillo del Málaga es Nacho González. El técnico vitoriano firmará hasta final de temporada y mañana mismo dirigirá su primera sesión de entrenamiento. Su debut será el domingo en Anduba ante el Mirandés. Su última experiencia en el fútbol español fue en el año 2019 dirigiendo al Deportivo de La Coruña.
También Abel Madrigal acelera el mercado en segunda división.
El Mirandés acaba de cerrar la cesión del mediocentro vasco del Cádiz, Jonander Garrido. El Valladolid recupera a Baldo Rubio. El extremo llega tras acordar la ruptura de su cesión con el Brujas. Y además, Pedro López ha llegado a un acuerdo para desvincularse del Lugo, al igual que Juan Hernández, que ha roto su contrato con el Alcorcón.
Y Antonio Pérez del Castillo, hasta ahora nos damos una vuelta por el mercado internacional.
A la espera de la confirmación del fichaje de Vlahovic por la Juve, al Milán llega el delantero Maki Lazeti por 4 millones de euros. El United cede a Matt Diallo al Glasgow Rangers. Y parece que la salernitana no fichará a Diego Costa debido a las dudas que hay por su estado de forma.
8:47, este fin de semana no tenemos partidos en primera, pero ojo a lo que viene la próxima semana.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Cuando regrese la Liga tenemos en el horizonte un Barça Atlético de Madrid que José Luis Gil se va a jugar finalmente al 100% del aforo del Camp Nou.
A esta hora sí, el diario oficial de la Generalitat recoge la caída de prácticamente todas las restricciones COVID en Cataluña, incluyendo la de aforos en recintos deportivos y equipamientos. Consecuencias inmediatas, ese Barça Atlético de Madrid y también el Español Barça del 13 de febrero se disputarían con el Camp Nou y el Cornellà Prat al 100% de su capacidad. Pero hagamos una salvedad, desde el 18 de enero la Generalitat revisa semana tras semana esas medidas COVID a cargo del Procicat, por lo tanto habrá que esperar una semana más.
Ese va a ser el próximo partido para el Barça, pero también para el Atlético de Madrid, Andrea, que hoy ha tenido un día más la visita del coronavirus.
Felipe ha sido en esta ocasión el jugador que ha dado positivo en coronavirus y va a permanecer aislado en su domicilio, al igual que Jan Oblak. En el club ahora además están pendientes de João Félix y de Bersálico, que no han acudido al entrenamiento esta mañana por presentar síntomas compatibles con el coronavirus. Ambos jugadores están a la espera del resultado PCR tras haber dado negativo en antígeno. Os recuerdo que el portugués ya arrojó resultado positivo en los test tras las vacaciones de Navidad. En cuanto a los lesionados, se han ejercitado al margen esta mañana con Dogbia y Marcos Llorente.
Antes jugará el Madrid, que lo va a hacer en Copa. ¿Recuperará Melchor Ancelotti a alguno de los lesionados?
Parece que sí, porque mejoran en la enfermería. Empezamos con Benzema, que por cuarto día consecutivo está tratándose de esos isquios de la pierna izquierda. Karim tiene sensaciones muy positivas y es optimista para estar en cuartos de final ante el Athletic Club. Eso sí, el lunes o el martes tendría que pasar una prueba para comprobar que todo está bien. Asensio y Mariano también mejoran, ambos trabajan ya sobre el césped pero de forma individual, y Carvajal tiene ese trabajo personalizado una vez superado el COVID.
¿Jugarán ese partido los brasileños? Es la gran pregunta, aunque a mí me da que en Bilbao Peña tienen la respuesta bastante clara.
Sí, hombre, evidentemente es mejor que no estén los internacionales sudamericanos del Real Madrid, pero hoy Yuri Berchiche ha dicho que evidentemente el Athletic está capacitado para superar al conjunto blanco con o sin brasileños.
Si te soy sincero, pues si no están, mejor para nosotros. Son jugadores muy importantes para ellos. Si no vienen a San Mamés, pues bueno, mejor. Pero bueno, ya te digo, hemos demostrado que podemos hacerles frente y nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Por muy buen equipo que tengan ellos, ¿no? Nosotros también tenemos que ver que llegamos en nuestro mejor momento. Creo que el equipo está pleno de confianza.
Seguro que no va a estar en ese partido Marcelo, al que le han hoy ratificado jurado su sanción.
Sí, los tres partidos de castigo por esa roja frente al Elche en Copa, por decirle a Figueroa Vázquez, eres muy malo. Se pierde ese Athletic Real Madrid de cuartos y solo podría volver a jugar esta temporada Copa si el Madrid alcanza la final.
Hablando de Madrid, hoy ha estado precisamente en la capital de España Víctor Navarro, Ansu Fati ya comenzando su recuperación para volver al Barça lo antes posible.
Sí, su primera sesión con su fisioterapeuta de confianza, Joaquín Juan, quien ya le trató en su última lesión. Las cámaras del golazo han captado en exclusiva su salida de la clínica. Le acompañaba a su hermano Brahima y será habitual verles en la capital porque allí recibirá el tratamiento conservador para su lesión durante los próximos 2 meses.
Estamos hablando toda la semana de los internacionales, de los partidos que se van a perder, de si llegan o no. En el Getafe, Gema, continúan muy enfadados con el asunto de que los uruguayos tendrán que jugar la próxima semana.
Sí, muy, muy enfadados, como tú dices, con la Liga por poner ese partido ante Levante el viernes, cuando tres titulares de su equipo van a llegar a España con solo 24 horas de antelación, porque Charlie, Damián, Olivera y Arambarri van a llegar a Madrid al mediodía el jueves, y al día siguiente el Getafe tiene esa finalísima ante el Levante. Es el único equipo con tres titulares que no van a tener casi ni descanso para el partido, y hoy por eso se ha quejado públicamente el director deportivo del Club Azulón, Ángel Martín González.
Estamos molestos porque la verdad es que ponernos un partido el viernes por la noche cuando saben que tenemos tres jugadores importantes, titulares dentro del equipo, que han tenido que viajar a Sudamérica.
8:52, nos queda todavía algo de fútbol.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Repaso diario chatual que hacemos a la Copa de África. Ya tenemos definidos los cruces.
Ya se conocen los cruces de cuartos de final que comenzarán este sábado con estos partidos: Gambia-Camerún, Burkina Faso-Túnez, Egipto-Marruecos y Senegal-Guinea Ecuatorial.
Además, Jorge Fernández, tenemos unos cuantos equipos, selecciones en este caso, peleando por estar en el Mundial de Qatar.
En Asia y Oceanía, por ejemplo, Irán, que ha ganado por la mínima a Irak y se ha convertido en la 14ª selección clasificada para el Mundial de Qatar. Los iraníes son líderes del Grupo A, seguidos de Corea del Sur, que ha vencido hoy al Líbano. En el B, Arabia Saudí sigue primera del grupo con 19 puntos. Tras su victoria ante Omán, Japón ha ganado 2-0 a China, es segunda con 15 y tercera es Australia.
Y volvemos a lo nuestro, a lo más doméstico, porque Adrián Gil, ya tenemos también emparejamientos, o sabemos ya quiénes van a estar en la cuarta ronda de la Copa de la Reina.
Rayo, Athletic, Betis, Valencia y Sporting de Huelva son los equipos de primera que ganaron sin problemas. Villarreal, por su parte, necesitó la tanda de penaltis para vencer al Dux de Logroño. Además, dos equipos de la segunda categoría, el Alhama de Murcia y el Español. La siguiente ronda será la de octavos, 2 y 3 de marzo, ya con todos los equipos de primera división en liza.
8:54, esta madrugada juega Rafa Nadal las semifinales del Open de Australia.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Solo este jueves en tu outlet El Corte Inglés, nuestro superjueves como nunca.
Con un 20% de descuento adicional en todo.
Sí, has oído bien, en todo.
Las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes te están esperando.
Superjueves del outlet El Corte Inglés, una oportunidad única.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Sale el sol y canta el gallo. Ves a la persona que te gusta y se te acelera el corazón. Escoges tu SEAT de ocasión y te lo llevas puesto. Hay cosas que no se hacen esperar. Conducir un Das Belt Auto es una de ellas. Encuentra tu SEAT de ocasión con entrega inmediata en nuestros concesionarios o en dasbeltauto.es. No busques, encuentra.
...8:56, Ángel García, ¿a qué hora tenemos que levantarnos mañana para ver a Rafa Nadal intentar meterse en la final del Open de Australia?
A las 4:30 de la madrugada. Os quiero a todos despiertos y animando, Charlie, que quedan dos pasitos, solo dos, para levantar el 21º Grand Slam y convertirse en el que más tiene en toda la historia. Hay dos preocupaciones. Una, Matteo Berrettini, que hay que ver cómo saca, y la derecha que tiene el italiano, número 7 del mundo. Y la otra, el cielo. 100% de previsión de lluvia, o lo que es lo mismo, es muy probable que se juegue bajo techo con las condiciones más rápidas. Pero es don Rafael Nadal Parera y ya sabes que en él confiamos.
Esa es la cita de la madrugada, la cita de la tarde, Malvar, la tenemos en balonmano con también nuestro partido de semifinales del europeo.
Sí, todo delante del televisor a las 6 de la tarde, mañana en ese Budapest Arena, donde la semifinal España y Dinamarca, pintado por los colegiados macedonios Nikolov y Nacheski, los hispanos ante una de sus bestias negras por una plaza en la final. La verdad es que los actuales bicampeones de Europa tendrán enfrente a una máquina de hacer balonmano como son Hansen, Gilsen, Landin, Hall, Lange o Svan, y los hispanos luchando otra vez por estar en las medallas. Sexta final consecutiva, 10 de las 15 ediciones, y buscan ese pase a la gran final.
Parece que Dinamarca le gusta jugar contra España, pero bueno, yo pienso que todos los partidos son diferentes.
River, hablando del encuentro de mañana, también hay que estar pendientes del fútbol sala europeo. Ayer tuvimos el segundo partido, jurado.
Sí, con empate, y ahora España trabaja para sacar al menos el puntito de la tranquilidad del sábado ante Georgia en el europeo. La victoria nos evita el cruce en cuartos frente a Rusia, y Solano viaja hasta la concentración de España en Países Bajos a la espera de que la UEFA le dé el ok para suplir al lesionado Esteban.
Vamos ya con cosas que han pasado en el día de hoy. Por ejemplo, Quique, la segunda etapa de la Challenge de Mallorca.
Victoria al sprint en Alcudia para el eritreo de 21 años, Biniam Kermay. Ha sido cuarto el gijonés de Movistar, García Cortina. Hoy ha decidido no correr Alejandro, que sí lo hará mañana, acompañando a Enric Mas.
Así suena un motor de un Ferrari. Semana importante, Carlos Miquel, porque además también tenemos test para el piloto español, para Carlos Sainz.
Es lo que estábamos escuchando, cómo ha rodado hoy, esta mañana. Ha dado 59 vueltas, 176 kilómetros al circuito de Fiorano sobre un Ferrari del año 2018. Le ha servido para refrescar, para quitarse telarañas, para refrescar un poco y repetir los procedimientos que hacía el año pasado, y también para saludar a los aficionados que estaban allí en la grada. Por cierto, te aporto una noticia. El 17 de febrero, ya sabíamos que se presenta el nuevo Ferrari, será a las 2 de la tarde.
Baloncesto Euroliga a las 9, nada, en dos minutos, en minuto y medio, Albert Díez, tenemos jugando al Barça.
Sí, todo preparado ya en el Palau, esa jornada 23 de la Euroliga. Barcelona 16 victorias, el rival Asvel Villerban 9, se lo pierden en el Barça, Sanli por COVID y Uriola y Abrines por lesión. Busca el Barcelona, Carlos, un mes después, encadenar dos triunfos seguidos.
Se marcha a pilar un jugador del Real Madrid de baloncesto.
Así es, el Real Madrid y Partizan han acordado el traspaso de Tristan Vukcevic, que firma contrato multianual con el equipo de Željko Obradović. El Madrid conserva sus derechos en Europa y percibiría su cláusula si da el salto a la NBA estando Partizan. Por tanto, mañana ya no estará frente al Mónaco.
Para esta noche tenemos, o vamos a conocer, los titulares del All-Star.
Será a partir de la una en un programa especial de la TNT. Ahí sabremos qué 10 jugadores han sido seleccionados y quiénes serán los capitanes, que, como en los últimos años, se encargarán de repartirse al resto de compañeros para el partido de las estrellas. El All-Star se completará con los 14 suplentes que, como se acostumbra, serán elegidos por todos los entrenadores de la NBA y se darán a conocer el próximo jueves.
¿Cómo le va John Ram, Quique?
Mediada la segunda jornada, es líder en San Diego John Ram. En Dubái, gran día para Sergio y Larrazábal, que son terceros.
Y déjame, Ángel, que te termine con una noticia de última hora. Fichaje, Andrea, en el Atlético de Madrid.
Acaba de hacer oficial el club rojiblanco la llegada de Daniel Bas. Lo supieron los oyentes de la cadena COPE. Noticia de Hugo Ballester: llega y firma hasta 2023.
Más, Ángel, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Nos escuchamos. Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta luego, amigo.